Vamos a empezar primero con unos momentos de serenidad, un momento que sea para desconectar de lo que hemos hecho en el día de hoy, para centrarnos aquí en este momento. Si os parece bien, vamos a hacer juntos un momento de silencio. Gracias. ¿Qué entendemos, pues, por serenidad? Porque hay situaciones que aparentemente pueden resultar muy llenas de tranquilidad y de serenidad, pero que en realidad no son más que parches en nuestra vida y no es que una vida sea una vida realmente serena. Por ejemplo, hoy venía en tren desde Barcelona y es agradable pasar por las playas, la costa. Había gente bañándose, había gente tumbada en la arena, tranquilos, serenos, relajados, al menos desde la distancia eso es lo que se podía percibir. Pero ¿es eso la serenidad? ¿Qué significa realmente tener una vida serena? Miré en el diccionario serenidad, me gusta ver de dónde vienen las palabras. Me ha gustado mucho lo que encontré. Decía que serenidad, por supuesto, viene de sereno. Y sereno viene de serenus, en latín. ¿Sabéis qué significa serenus? Significa sin nubes. Me pareció curioso. Por eso decimos, también ponía otras palabras, decía claro, despejado, sosegado. Claro, estás sereno, estás claro, pero si con, en este contexto de que no hay nubes, pues el cielo está despejado. ¿Y cuán despejados estamos nosotros? ¿Cuán claros estamos nosotros? Que es una sensación interna, es una cuestión más bien de dentro de uno mismo. Y así pues podemos ver cuáles son las nubes. Si sereno es sin nubes, habrá que descubrir cuáles son las nubes para saber si las tengo o no las tengo. O si las voy apartando de vez en cuando, o de vez en cuando dejo que entre algún nubarrón. O bien, también otra cuestión ahí sería, las situaciones aparecen y yo simplemente me dejo llevar por ellas, o yo misma también soy la que creo las situaciones. Porque ahí se puede tomar desde diferentes puntos de vista. Hay personas que piensan que, bueno, las situaciones vienen y por tanto si son no muy agradables me altero y si son agradables pues no me altero, pero como vivir a expensas de lo que está pasando fuera. Hay otras personas en cambio que piensan que lo que sucede es lo que uno mismo proyecta. Pero si bien es cierto, no siempre ocurre lo que uno mismo está pensando. De repente te encuentras en una situación que no es que la hubieras provocado tú o pensado tú de forma que atrajeras eso a tu vida. Un ejemplo muy sencillo. Hace un par de semanas viajaba de Londres a Barcelona. En Londres hacía mucho sol cuando salimos y en Barcelona diluviaba cuando aterrizamos. Y claro, yo no podía pensar que habría ese clima en Barcelona y el vuelo fue, he volado mucho, pero ese vuelo fue el peor de mi vida, moviéndose arriba y abajo y hubo un momento que pensé, bueno, no sé lo que va a suceder, ¿qué hago? Pensé en Dios y pensé, bueno, pues igual a los que estamos aquí nos ha llegado la hora. Incluso la azafata hacía cara de preocupación. Y ya cuando ves una azafata con cara de preocupación es que ahí pasa algo. Pero bueno, conseguimos aterrizar. Y era un vuelo de estos que vas en un autobús a la terminal del aeropuerto. Abrieron las puertas del avión. Bajen ustedes. Diluviando, diluviando. O sea, era casi peligroso bajar las escaleras. Quedé empapadísima de arriba abajo hasta llegar únicamente al bus que tenía enfrente. Y cuando llegué al bus me giré y habían cerrado las puertas del avión para que no saliera nadie más, porque realmente era bastante peligroso. Y cuando me senté en ese autobús pensé, wow, estoy aquí. La verdad es que lo viví como de esas situaciones que no te esperas, pero que de repente te encuentras. Y ahí yo me pregunté, ¿me he mantenido serena? Porque suceden cosas que no prevés en ese momento? ¿Cómo estoy? Vivo dos situaciones ahí. Me gusta observar y ver después qué cambios o qué actitudes se pueden mejorar. En el vuelo realmente me mantuve serena. Pero en cuanto que aterricé, pensé, ¡ah! Lo que hubiera podido pasar. Entonces no fue una serenidad al 100%. ¿Me entendéis? Porque si te mantienes serena, pues eres capaz de contar esa situación con tranquilidad y serenidad a los demás después. Pero si hay algo de ese ¡ah! Es que no te mantienes con serenidad al 100%. Esa situación la pasaste bien, pero después falta todavía encajar algo ahí donde seamos capaces, sea yo capaz, de seguir viviendo momentos tranquilos. Y es una situación muy puntual, igual no me vuelve a pasar nunca más en la vida, ¿no? Pero hay situaciones después que son como más permanentes. Situaciones laborales, situaciones económicas, situaciones de pues algo con un hijo, con un familiar cercano. Situaciones que son continuas, no situaciones puntuales. Y en este momento vemos que en general es fácil dejarse llevar por las cosas y hasta decimos que es normal preocuparse, porque claro, tengo un hijo con esta situación ahora, pues es lo más normal que esté preocupado. Decimos eso, ¿verdad? Entonces llegamos a considerar normal la preocupación, el miedo, el rencor, las tendencias de ansiedad, porque vemos la magnitud de la situación, consideramos que si una situación es grande, se corresponde el que yo me altere. ¿Sí? ¿Me seguís? Y decimos, pues estoy alterada porque pues he descubierto que mi hijo pues fuma droga, por ejemplo, ¿no? Es un caso reciente que alguien me contó. Y sí, pues obviamente hay situaciones para preocuparse. Desde el planteamiento lógico, humano, me gusta llamarlo así. Pero también está bien y también yo creo que tenemos que ir encontrando formas que nos permiten, que nos permitan después poder actuar de una forma más clara y resolutiva. O sea, si yo estoy preocupada y tengo miedo ante mi hijo, ante esta situación, seguramente a la hora de tomar decisiones me voy a bloquear. Tengo más probabilidades de que haya nubes, siguiendo con esta metáfora de la palabra serenus, tengo muchas más probabilidades de que esas nubes del miedo y de la preocupación me bloqueen y no sepa qué hacer, o a quién ir, a quién acudir, a quién pedir ayuda, ya sea por vergüenza, porque dirán, por tal, o por mi propia inseguridad, que no sé qué hacer en ese momento. Entonces vemos la serenidad como una herramienta muy, muy clave de cómo mantener la calma en entornos fácilmente perturbables o alterables. ¿Sí? Cómo ser capaces de, ok, entiendo, pasa esta situación, pero si yo me dejo llevar por la situación, me desarmo. Ya no tengo más habilidades o capacidades para afrontar esa situación. Hablamos de serenidad ante la incertidumbre y el cambio. Y son dos áreas distintas, o situaciones diferentes en nuestra vida. Por un lado, cuando hay esa incertidumbre, no sé si A o B, no sé si ir para acá, si ir para allá, qué hacer, qué no hacer. ¿Sí? Y tomamos decisiones todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos pasamos la vida tomando decisiones, algunas muy simples, otras más complicadas. Desde qué ropa uso hoy para ponerme, o si voy en metro, voy en autobús, o si quedo con esta persona o con esta otra. Son decisiones muy simples, si queréis, pero decidimos constantemente. O tengo diferentes alternativas para resolver una situación. Entonces, ¿qué hago? Son siempre situaciones que tenemos que afrontar. Una mente perturbada, una mente llena de nubes, es una mente sin capacidad ninguna para tomar decisiones. Y entonces nos encontramos con estas personalidades que se ven cada vez más de personas que no saben realmente qué hacer con su vida. No sé si aquí habrá alguno también. Que dice, es que no sé muy bien qué hacer, no sé cómo hacer. Esta persona me dice esto, esta otra me dice lo otro, pero a uno mismo le falta la fuerza para decir, voy a hacer esto. El otro día estuve en el funeral de una persona cercana del centro allá en Barcelona y fue una ceremonia muy bonita. Y la persona que habló dijo, hablando de la persona que se había ido, dijo, me decía a veces que se equivocaba. Dice, pero claro, es que solo una persona que hace se puede equivocar. Y era una persona con grandes iniciativas, que ha iniciado muchos proyectos a muchos niveles en la ciudad. Y él decía eso. Obviamente se equivocó. Igual que hizo otras muchas cosas muy bien. Pero solo aquel que se implica en algo, en algún proyecto, se puede equivocar. Pero aquellas personas que nunca hacen nada jamás se van a equivocar. Porque es que no hacen, entonces no se pueden equivocar. Pero para hacer, de la forma que sea, incluso incluyendo esas situaciones que dan lugar a error, incluso ahí no puedo tener dudas. Puedo contemplar durante un momento, puedo ver qué es lo mejor hacer, puedo ver cuáles son las diferentes posibilidades que tengo, pero eso no es tener dudas. Esto es ver cuáles son las mejores opciones. Pero para eso, hace falta una mente serena. ¿Para qué voy a hacer eso? Voy a contar con tales personas para ese proyecto y vamos a hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo salir de la duda a la determinación? Y para el cambio, que es esta otra parte en el título de hoy, el cambio implica acción, implica hacer algo, implica ser algo diferente. No me gustaría ponerlo todo como de acciones que llevamos a cabo, también tiene que ver en cómo me siento yo ante aquello que hago. Eso es justo lo más importante, ¿no pensáis? Le damos la importancia a las tareas que hacemos y uno se ve más valioso porque ha llevado a cabo tantas tareas y tantos proyectos y tantas cosas y total, ¿eso qué más da? Lo que es importante es cómo te has sentido mientras has hecho todo eso. ¿Qué es lo que has aprendido mientras que has hecho todo eso? ¿Qué te permitió descubrir de otras personas haciendo todo eso? Para mí eso es más importante que la acción en sí misma. Y entonces cuando observas, cuando ves, puedes introducir algún cambio. Si antes cuando os pregunté si vivíais serenamente, alguien decía, o varios, a veces, ¿podré hacer algo para que cada vez sea un poco más sereno? Me sienta un poco más serena. No voy a pretender que cuando me levante mañana por la mañana sea al 100% serena. Sería muy fácil si fuera así. Pero sí que puedo ver qué es lo que hay en mí que me impide lograr un cierto nivel de serenidad y que por tanto me bloqueo internamente. Y si lo identifico, ¿cómo lo puedo transformar eso para que vaya habiendo más serenidad en mi vida? Ahí creo que sí que lo podemos hacer. ¿Qué pensáis? ¿Sí? No del 0 al 100%, tampoco es el 0, ¿no? Del 20 o 30 o 40 o al 100%, pero sí hacer algo para que haya algo más de bienestar en mi interior. Y en ese dedicar un tiempo para uno mismo, un tiempo a la meditación, a la reflexión, a la interiorización, como cada uno lo quiera llamar, ese tiempo es fundamental. En vez de tanto hacer, 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 es más ser, ser y ser, ser más. Y además la palabra serenidad incluye la palabra ser. ¿Sí? Es algo que justamente sucede las 24 horas del día. Siempre somos. Puedo hacer algo o no hacerlo y durará más o menos esa acción. Pero ser soy siempre. Pero entonces, ¿cuán consciente soy de lo que soy? Me parece un poco de trabalenguas, pero está bien reflexionarlo así. Y hay en hindi una palabra que utilizamos algunas veces en el centro. Es la palabra shanti. Sonará a algunos om shanti. Lo traducimos como soy un ser de paz. En realidad la palabra shanti tiene tres significados. Por una parte es paz, lo que entendemos por paz. No solo como ausencia de guerra, sino ese estado interno tranquilo, sereno, pacífico. Shanti significa también silencio. No ese silencio que es un silencio triste o un silencio Sabéis que cuando sucede algo y hay un poco de malestar, se mantiene silencio, pero es ese silencio que el ambiente se puede cortar con un cuchillo. ¿Sabéis de qué silencio estoy hablando, verdad? No es ese silencio cuando se habla de Shanti, sino silencio como espacio de plenitud, espacio de conexión con uno mismo, de conexión con lo más elevado. Ese silencio en el que logras aquietar tu mente, logras aquietar tu corazón, por tanto tus pensamientos y tus emociones. Ese espacio de silencio que es tan reparador. Yo creo que si en vez de llenar el día de tanta actividad, dedicáramos, en general, se dedicara más tiempo a la reflexión, a la contemplación, a la meditación, dejando ese espacio de mente tranquila, pues otra vibración habría en el mundo, por supuesto. Pues Shanti como paz, como silencio. Y hay otra palabra también, que es lo que, para los que habláis inglés, es quietness, quiet, de ser, sería como inmóvil, quieto, estable, pero no rígido, sino ese momento donde parece que nada se mueve, algo así. ¿Sabes? Cuando está todo muy calmado, miras un paisaje y está todo como muy tranquilo, en ese estado, este ser inmóvil. Y entonces internamente, si ahora nos observamos, ¿hay mucho movimiento dentro o hay estado quieto, tranquilo, inmóvil? ¿Qué pensáis? ¿Conocéis esa sensación de que por dentro mucho ajetreo mental hasta el punto que incluso parece que el cuerpo se mueve? ¿Sabéis esa sensación? Si estáis, pues por supuesto, estresados, con ansiedad, con nervios, estás aparentemente tranquilo, pero por dentro hasta el cuerpo parece que se te mueve. ¿Conocéis esta sensación? Solo la conozco yo. ¿No? Eso es que el ser no permanece inmóvil, no permanece en ese estado de shanti, no permanece en ese estado de paz y de silencio. Entonces ahí es que pasa algo. De nuevo, puedo pensar, no, es normal, todo el mundo se estresa de vez en cuando, además estresarme me hace sentir vivo. Algunos a veces me dicen eso y no lo logro entender, pero algunas personas este sentirse un poco estresado o bastante estresado les da como un poco de chispa. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto para alguien? Sí, aquí un señor dice que sí. ¿Me entendéis? ¿Pero es eso un estado natural de ser? Yo creo que no. Yo creo que no. Volvemos a un estado más natural. Vuelvo al ejemplo primero de la playa esta mañana. Vamos a la playa, tomamos el sol, nos sentamos en el sofá de casa. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre al sentaros en el sofá en casa? ¿Cuál es la sensación interna de sentarte en el sofá? A mí eso también me ocurre. Es como... ¿Sí? No lo haces, no lo dices. Pero es como... ya, soltar cualquier tensión, o igual tensión, igual tampoco tanto, pero pensamientos de muchas cosas, y llegas y dices, ¡ay, qué bien! ¿Verdad? No he hecho más que sentarme en un sofá, fijaos qué fácil. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno va de vacaciones? Bueno, no siempre, a veces las vacaciones también estresan para algunas personas. Pero pongamos unas vacaciones pues así tranquilas, relajadas, ¿vale? ¿Qué ocurre allá? ¿Qué es lo que te permites a ti mismo experimentar en esos espacios? Pensar menos. ¿Sí? Veréis que no es posible, no es compatible pensar mucho y sentirme relajada. No es posible. Entonces, si no sucede a la vez, será que pensar demasiado me aleja de mi estado de serenidad. ¿Sí? Entonces, voy de vacaciones, o me siento en el sofá, o estoy tumbada en la arena de la playa, y me permito relajarme. Y decimos, ¡ay, qué bien siento el cuerpo! No siento tensión, bien. Pero no solo es el cuerpo. Eso es el reflejo de lo que ocurre dentro, precisamente. ¿Me estoy permitiendo no pensar tanto? ¿Me estoy permitiendo que ese desequilibrio emocional que hay en algunos momentos cese. Y digo, ah, bien se está. ¿Vale? Pero es la arena, es la playa, es el sofá, es el hotel donde he ido de vacaciones. ¿Qué es lo que me permite a mí ponerme de nuevo en esa situación de volver a experimentar la paz? ¿Qué es? No es el entorno. La sala, muy bien, muy agradable, muy tranquila, pero no es la sala. Es el espacio interno que todos nos permitimos para disfrutar de un momento diferente. ¿Sí? Y ahí pues, ¿qué puedo hacer para prolongar estos momentos? Porque no estamos así todo el día. Ni todo el día estamos en el sofá de casa, y más si alguien está todo el día en el sofá de casa. ¿Qué hay? Moverse también. ¿Sí? Uno se siente mucho mejor si dice, pues voy a hacer algo, y también algunos dicen, bueno, pero es que no tengo trabajo, no tengo nada que hacer. Pues búscate el trabajo. Haz algo por los demás, haz algo, pero cuando uno se pone también activo en algún momento, es una forma de compartir con los demás lo que tú estás sintiendo. Y si no, es fácil caer en la depresión, es fácil caer en la apatía, en el aburrimiento, y eso no es bueno para uno. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mantener un estado sereno en la acción? Ya no en el sofá, ya no en la arena de la playa. ¿Cómo mantener la serenidad en la acción? A mí me ayuda bastante ver las cosas desde fuera. ¿Sí? Esta mañana, antes de salir, me enteré de algo que si solo me quedo en la acción, pienso, pero ¿cómo se atreve? ¿Pero cómo es capaz? Pero ya no estoy serena si eso es lo que sucede. Entonces, hablé con esa persona, pero después me observé, ¿qué pasó? De nuevo, lo estaba mirando desde fuera. Y hablaba con esa persona, pero desde fuera. No sé si se entiende esa expresión. Como sin sentirme parte de la situación, porque en realidad no era mi situación. ¿Sí? Era una situación, o aún después puedo hablar de si es una situación mía, pero estoy hablando con una persona de una situación o un problema que se ha creado. Si yo me altero, lo que estoy haciendo es yo formar parte ese problema también. ¿Me entendéis? Entonces, desde esa perspectiva lo llamamos también el observador desapegado o el observador imparcial. Como viéndolo desde fuera puedes manejar la situación, pero desde fuera. ¿Sí? Yo a esta botella la puedo mover donde quiera, porque está aquí y yo estoy aquí. Pero si esta botella la pusiera en el bolsillo, no, es más difícil poder manejar esto. Esto lo puedo mover porque no formo parte yo del bloque que sería si esto estuviera dentro de un bolsillo, ¿me entendéis? Entonces, el intentar ver las cosas desde fuera nos mantiene desde un ambiente sereno, tranquilo. Hay que tomar una decisión, hay que resolver esto, pero sin perder la calma y sin perder la paz. A veces se consigue más, a veces se consigue menos. Pero al menos estar pendiente de ello. Porque hay personas que todo se lo echan en una especie de mochila. Cualquier cosa que sucede en uno mismo y en los familiares y en los demás y todo, y entonces los ves como unas caras de pesadez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asumes todo como tuyo. Porque vas formando parte de todo eso y evidentemente no puedes mantener la calma y la paz. Estás dentro de ese nubarrón de una forma bastante permanente. ¿Sí? Ahora supongamos que esa situación no es ajena a mí, no tiene que ver con otra persona, sino que es una situación que me implica por algún motivo. Y lo que veo es que si sigo pensando, y por qué me lo ha dicho, y por qué me ha hecho, y por qué tal, y sigo, estoy viviendo la situación más tiempo de lo que realmente ocurrió. ¿Sí? Esa situación puede haber sido, y esto ocurre con frecuencia, situaciones de 5 minutos. Pero que estás ahí dándole y dándole y dándole en tu cabeza, y parece que si tú contaras en el tiempo qué cantidad de minutos has estado viviendo eso, son bastantes minutos. Mucho más que el tiempo que realmente sucedió. ¿Sí? Y ya no solo qué es lo que ocurrió, sino toda la alteración que ocurre con eso. Por ejemplo, salgo con alguien y a los 10 años me encuentro con esa persona. Es muy fácil que vuelva a mi memoria los recuerdos asociados a esa persona, y no solo a nivel del pensamiento, esto es lo interesante. No solo veo a esta persona y pienso, mira, pasó tal cosa. No lo digo desde esta neutralidad, ¿a que no? ¿Qué ocurre? Vuelven a salir los sentimientos y las emociones asociadas a esa situación. Lo estoy viviendo de nuevo. ¿Sabemos la repercusión que puede tener eso en nuestro cuerpo? Cada vez que vuelvo a hacer aflorar, o aflora sin que uno mismo se dé cuenta, este tipo de sensaciones y de emociones, esto está alterando mi cuerpo. Entonces, después uno dice, fíjate, me han encontrado esto, ahora me pasa esto otro. Bueno, sí. ¿De todo eso de dónde surge? Lo que ha pasado hasta ahora, pues ya pasó. Pero lo comento como posibilidad de intentar, para nuestro propio bien y para nuestra salud, tomarnos las cosas de otra manera. ¿Qué ocurre a las células de mi cuerpo cada vez que me pongo nerviosa por algo? ¿Habéis pensado alguna vez? Son cosas que no se piensan en ese momento, pero si ahora lo pensamos, estoy envolviendo cada célula de mi cuerpo con rencor, con de mal humor, con ira, con agresividad. Eso tiene un efecto, evidentemente que tiene un efecto, no permanece sin más. ¿Sí? Ahora imaginad, ¿qué le ocurre a cada célula de mi cuerpo en el momento en el que experimento paz? En el momento en el que experimento calma, ¿qué estoy haciendo yo con mis células? A mí me gusta ser más consciente de todo eso. No pensé en esto durante años, pero últimamente estoy pensando bastante en esto. ¿Por qué? ¿Cómo, qué beneficio puede tener para mi cuerpo el rodear cada célula de paz? Ahora imaginad si rodeamos cada célula de amor. ¿Qué significa eso? ¿Sentís amor por los demás, por vosotros, por el mundo? Es una energía muy potente, la energía del amor. Se ha cambiado mucho el sentido de esa palabra, ¿no? Pero ese amor como auténtico, como limpio, un amor en el que aceptas, comprendes, perdonas. Podemos sentir esto por los demás, pero también es muy sano sentirlo hacia uno mismo. Entonces ahora pensad, si estamos envolviendo cada célula de mi cuerpo con esta energía amorosa, el cuerpo va a responder muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces la serenidad incluye todo esto. Hay una cualidad también que es la amabilidad. Ser amable viene de amor. Amable, la calidad de amar. Le damos otro sentido, de ser correcto, de ser educado. Sí, también está bien. Pero ser amable, el estar como más nos envolvemos más en esta energía de amor. Uno mismo lo tiene que sentir por dentro, para que después el cuerpo también pueda aprovecharse de ese buen ambiente que genera ese tipo de energía. Entonces, la paz, la serenidad, la amabilidad, el amor, esa determinación también necesaria a la hora de tomar decisiones. Y aquí nos sirve decir, es que yo he sido siempre de otra manera y a mí todo esto me gustaría, pero no lo siento así. No lo puedo no sentirlo así hoy. Pero si vemos la repercusión positiva que puede tener para nosotros y para los demás y tomarnos las cosas de otra manera, igual le daremos más importancia. A ver qué puedo hacer para alterarme menos. No voy a decir para no alterarme nada, pero al menos para alterarme un poquito menos. ¿Sí? Y mantener más la serenidad. Porque así como el miedo es contagioso, la serenidad también es contagiosa. Tú estás con una persona serena y se te contagia. ¿No? Y Igual que estás con una persona que tiene miedo y al final parece que hasta tú también tienes miedo y dices, a ver, esto no iba conmigo antes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues sintámonos también responsables de crear espacios de serenidad, espacios de bienestar. La verdad es que es bastante clave, bastante fundamental en estos momentos. Estaba leyendo las noticias del centro de meditación que tenemos en Liberia, en África. Este lugar donde ha sido el foco principal del virus ébola. La verdad es que es espeluznante. Y ya llegan las noticias por la prensa, la tele, pero si sabemos de alguien que está viviendo en medio de todo eso, ¿no? Pensemos cómo es. Tenían allá varias conferencias y grandes programas organizados. Iba un profesor de India a dar unas charlas. Se canceló todo porque el gobierno prohibió hacer nada que haya grupos, por ejemplo esto, ¿no? Para no contagiar. A la que en un edificio había alguien contagiado, cerraban eso, fuera un ministerio, fuera un hospital. Eso sí que me tocó. ¿Que cierren los hospitales? Para eso están, ¿no? Pues hasta los hospitales cerrados. Esta persona decía, pues no podía ir a ninguna parte, porque no se podía ir a ningún lugar. Durante algunas semanas estuvo, pues, allá, leyendo cosas positivas, meditando, esparciendo esa energía de paz, de tranquilidad, pero concluía su mensaje diciendo, no ha sido solo o no es solo el virus ébola. Yo creo que lo que más ha perjudicado a la sociedad ahora mismo es el miedo. El miedo de ser contagiado, el miedo de lo que puede pasar, el miedo a que ya de repente no hay comida en los supermercados, el miedo de todo. Se ha apoderado del país, de varios países en realidad. Y decía, ha sido o es más el miedo que el virus en sí mismo. Y esto me tocó, porque es así, ¿no? Y él pensando, pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a meditar. Y voy a pensar conscientemente que esta vibración de paz y de calma que vaya a esparcir aquí pueda servir para intentar al menos neutralizar parte de ese miedo que está consumiendo la población. Me pareció como muy interesante este punto de vista. Y algo que está al alcance de todos. Aquí no tenemos ni una guerra, ni un virus de este tipo, ni otras cosas. Pero en comparación de todo esto, es que si lo pensamos bien, no es nada. Entonces, ¿cómo me puedo yo sentir responsable del ambiente que estoy creando ahí donde estoy? Pero de una forma consciente, no solo por mi propio bienestar, que también, sino cómo puedo actuar creando espacios de paz ahí donde esté. ¿Sí? Tengo una abuela en una residencia y la verdad es que no es muy pacífica ni les hace las cosas muy fáciles allá. Entonces, hablando con ella, salió el tema de, no sé cómo salió, pues de sentirse tranquila, relajada. Y le dije, digo, mire, vamos a hacer una cosa. Le vamos a poner deberes. ¿Ah, sí? Digo, mire, usted va a esparcir ambiente de paz en toda la residencia. ¿Cómo se hace? Me decía. Hace una semana. Digo, ¿verdad que ahora estamos bien? Estábamos en el jardín, ahí en su silla de ruedas, en un banco. Estamos bien ahora. Ay, sí, sí. Nada, ¿no? Tampoco entiende nada de espiritualidad, ni nada de meditación, ni nada de nada. Va a ser una persona bastante poco, incluso religiosa en su vida. Pero al menos hasta ahí llegaba. Sabía diferenciar entre la paz y la serenidad y cuando está alterada. Entonces pensé, digo, bueno, y cuando me fui, le dije, ¿qué va a hacer ahora? Esparcir paz, me dijo. Vale. ¿Me puedo ir? Sí, sí, te puedes ir. Muy mayor. Y pensé, pues es eso, ¿no? Una persona que no cree en nada, que no siente nada, que no reflexiona en nada, y luego ya veremos, ¿no? Y sigue con sus cosas, pero de vez en cuando seguro que en algún momento se acuerda de eso. Y esto es algo que todos podemos asumir como responsabilidad ahí donde estemos. Parece que lo podemos asumir todos aquí también. Crear ambientes de serenidad. Y si además alguien también está abierto como para incluir una experiencia más espiritual, más de incluso enfocar algún pensamiento hacia Dios como una energía suprema, como esta energía llena de amor. A mí me gusta pensar que cuando, además así lo siento y lo veo con otras personas, en momentos donde no se encuentra solución o pensamiento para algo, pues hay alguien ahí arriba que puede echar un cable. Pues un poquito en eso. Si alguien está abierto como para incluir esa idea también, ¿por qué no? Porque ahí es donde podemos sentir todo nuestro ser envuelto de esa energía serena, tranquila, pacífica. Y eso tiene un efecto después. Y precisamente por eso, en todos los centros en Brahma Kumaris, vamos a participar en una iniciativa que estamos preparando ya, que será después, Elizabeth os puede informar más, del 14 al 21 de septiembre, la semana que viene, hemos titulado Estar con Uno, con esa energía, como cada uno lo quiera llamar. Y la idea es que en esa semana no habrá ninguna otra actividad en el centro, no hemos organizado ninguna conferencia fuera, nada, solo crear espacios para que las personas puedan venir al centro a sentirse en paz y sentir esa conexión. ¿Os parece bien? Pues ya os comentaré en qué horarios. Pero además, cuando las cosas se hacen con una gran cantidad de personas a la vez, eso tiene una potencia. No solo es en Valencia o Barcelona, no. En todos los más de 120 países donde Brahma Kumaris tiene representación, ahí tendremos esos espacios de tranquilidad, de meditación. Y lo podemos aprovechar todos. Podéis aprovechar esta oportunidad si dices, bueno, igual no sé muy bien cómo incorporar todas estas ideas en mi vida, pero al menos dedicar un tiempo, que digas, ¿verdad que si el médico me dice, pues tienes que hacer esta terapia, o tienes que ir a la rehabilitación tantos días durante tantas semanas, lo haces? ¿Verdad que sí? Es que me lo ha dicho el médico. Pero resulta que la salud del ser, o la salud del alma, o como sea que lo llamemos, no está contemplada normalmente. Entonces, el médico no te va a decir, pues mira, dedica tantas horas a estar en paz, ¿no? Igual algún terapeuta sí que te inspira, o cada vez más hay más psicólogos que nos envían gente a meditar al centro, psiquiatras también. Pero normalmente no es algo que alguien te vaya a decir. Por tanto, es algo que nos lo podemos plantear nosotros mismos. Voy a dedicarme una semana para mí. ¿O es que no me lo merezco? ¿Nos lo merecemos? Y cuando nos sumergimos en este ambiente, eso crea un efecto. Obviamente que crea un efecto en el alma, en el ser. Y ahora mismo podemos verlo como una alternativa. No se trata de hacer más, no, sino de ser como uno mismo le gustaría ser. Y tenemos la posibilidad ahora de ser así. ¿Os parece interesante? Sí. Pues vamos a hacer unos momentos de meditación, pero si antes alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, ¿estáis bien? ¿Serenos? ¿Se han ido las nubes? No las volváis a coger después, ¿eh? Y si vienen, está bien también reconocer que eso es una nube y que es pasajero. No hay ninguna nube que sea para siempre. Aún en los momentos que dices, pero ¿cuándo va a terminar eso? Si piensas que detrás de la nube está el sol y te fijas más en el sol que hay detrás de la nube que no en la nube misma, eso también es un buen método. A mí me ayuda bastante esta idea. En momentos donde ha habido nubes, así tormentas potentes, pensar que detrás está el sol. Y la verdad es que sí, que nada es para siempre. Al revés, cuando vuelve a salir el sol, miras para atrás y ¿sabéis lo que siento? Que gracias a esas nubes que vinieron. Porque las nubes, cuando ya han pasado, puedes observar cómo las cosas nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen dar cuenta de cosas. Así que incluso eso es bueno. En ese momento dices, no, ¿cómo voy a pensar que eso está bien? pero cuando miras para atrás dices, fíjate qué bien. Fue una situación, cualquiera, la que sea, que me vino a enseñar algo. Pero si niego esa idea de que las cosas vienen para enseñarme algo, y yo, pero las cosas no pueden, eso es negativo, ¿cómo puedes ver algo positivo en algo negativo? Pues sí. Si piensas, eso me viene a enseñar algo. ¿Qué me ha venido a enseñar eso? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Y además, si lo vemos así durante la nube, hasta parece que se vaya antes. Si no hay preguntas, podemos dedicar un tiempo a sentirnos serenos, pacíficos, fuertes. ¿Tienes alguna pregunta concreta en relación a esto?
No.
Sí. La incertidumbre como nube en sí misma. Sí, es verdad. Pero es que en realidad sabemos cómo van a ser las cosas. Si lo pensamos bien, todo es una incertidumbre. ¿O no? ¿Sé lo que va a pasar esta noche? Puedo pensar en lo que yo pienso que va a suceder esta noche. Voy a llegar a casa, voy a cenar. ¿Quién sabe lo que va a pasar esta noche? O mañana por la mañana. ¿Verdad? Yo creo que estamos en una época donde todo es bastante incierto. Donde pasan tantas cosas inesperadas. ¿Verdad? Este funeral que os comentaba de ahora, hace un par de días, pues una persona estaba sentada y le dio un infarto de repente. Iba a dar una conferencia por la tarde y evidentemente pues ya no pudo dar esa conferencia. O sea, tantas, y no hace falta pensar solo en situaciones así, ¿no? Tan extremas, pero sí que hay personas que viven mejor y otras personas que viven peor esa incertidumbre. Esta es una parte de la incertidumbre, o de las, igual lo llamamos más bien incertidumbre, pero esta es la otra parte del enfoque, quizás más por ahí, el tema de las dudas, la indecisión. Es una gran carga. Las personas indecisas se lo pasan francamente mal. Hago esto, no lo hago, voy por aquí, voy por allá, ¿tú qué harías? Ay, no sé. Es que me han dicho, pero quién sabe, igual sí, igual no, ¿no? Personas indecisas. Y es como no acabar de tomar la decisión que te sacaría de esa indecisión. En algún momento hay que tomar decisiones. Pero si lo hacemos desde un estado más tranquilo, más sereno, incluso en estas situaciones de duda, podremos actuar, podremos hacer algo, aunque nos vayamos a equivocar, como decía también. ¿Alguna aportación más sobre este tema? ¿Qué pensáis? También nos hace pensar, ¿sabes?, que no podemos controlar nada. Hay personas controladoras que lo quieren tener todo bajo control, todo pasará así, pasará así, pasará de esta manera y luego sucede de otra forma. Ya está, ya no puedes controlar nada. ¿Sí? Tenías previsto llegar a tal hora y luego juntarte con no sé quién y luego hacer tal y luego resulta que el autobús que te llevaba pues se estropea y no llegas. No estaba previsto así, pero sucede así. Entonces, también adaptarse a los cambios es una gran cualidad. Es que tenía que llegar a tal hora. ¿Nos ha pasado alguna vez en el tren? Que se para el tren y el tren no sigue y estás en una estación, pues 20 minutos, 2 horas o el tiempo que sea. Esto seguro que nos ha pasado a todos. Y ves como primero el ambiente del vagón está tranquilo, luego ya hay alguien alterado porque tenía que llegar para coger un vuelo no sé dónde, y el otro que empiezas a escuchar conversaciones en los teléfonos, ¿no? Entonces, no podemos controlar nada, y también es una gran cualidad de saber fluir, saber decidir, pero hay momentos donde hay que saber ver, bueno, pues ha sucedido así, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a empujar el tren? ¿Verdad que no? Pues, entonces, saber fluir también. Y también adaptarse. Yo cuando veo que alguien coge el teléfono para decir que se retrasa 10 minutos,
Eres así, ¿eh?
Pues vamos a meditar un ratito. Tenemos tiempo de tranquilidad, de bienestar con esta música suave de fondo. Podéis mantener los ojos entreabiertos o si alguien los prefiere cerrar, como queráis. Vamos a empezar sintiendo el cuerpo aquí sentado en esta silla, en esta sala. Cada uno puede pensar, estoy aquí y ahora, así que me hago plenamente consciente de este instante, de este momento. Sentir el movimiento de la respiración. Y puedo percibir cómo, a medida que me relajo, la mente piensa menos. Y por esto la sensación de bienestar, de armonía, de serenidad. Siento todo mi ser en paz. Puedo escuchar silencio en mi interior, calma, sosiego. Estoy conectando con el ser que soy. Con el ser espiritual que soy. Es un momento de reencuentro con lo auténtico, con lo verdadero. Observo cómo estoy ahora, cómo está mi mente ahora. ¿Cómo está mi corazón? Aprecio también este espacio en el que estoy con otros seres, vibrando también desde la paz, desde la serenidad. Soy luz, soy una chispa de luz. Todo mi ser se envuelve en luz. Y en mis pensamientos y mis sentimientos, ahora estoy cerca, muy cerca, de la luz universal, de la luz suprema. El ser que es totalmente amoroso, totalmente pacífico y sereno. Y así me lleno de fortaleza. Esa fuerza interna que me hace vivir sintiendo que yo puedo y soy capaz de ser como quiera ser. Serenidad y fuerza. Amor y poder interno. Y me mantengo ahí por unos momentos. Dentro de unos momentos voy a seguir con el día de hoy, pero va a ser distinto. Así como ahora estoy sentada en esta silla, voy a seguir pensando que estoy sentada en una silla y las situaciones vienen y se van. Pasa una situación por delante de mí y se va. Así como las olas del mar van y vienen, igualmente las situaciones van y vienen. Y decido que quiero vivir con mayor serenidad y calma. Y si en algún momento ocurre algo, voy a recordar quién soy. Voy a recordar que soy Shanti. Soy paz, soy silencio, soy un ser estable, sin alterarme. Soy paz, soy silencio, soy un ser estable. Observo mi cuerpo ahora y probablemente lo percibiré de otra manera, porque también ha aprovechado estos momentos para sentirse más en paz. Om